Yo le quería preguntar al consejero de la Presidencia si nos puede valorar económicamente lo que supone la aplicación de la jornada de 35 horas para la Junta y si nos puede avanzar, si tienen cálculo de los contratos a mayores que va a implicar en trabajadores públicos. Y luego, si hay también valoración económica de lo que supone a la Junta organizar las elecciones municipales en las entidades locales menores.
Mire, en relación a la primera de las cuestiones que usted me plantea, decirle que esta medida, el decretar las 35 horas, en ningún caso va a suponer una merma, y esto quiero dejarlo bien claro, en la calidad de la prestación de los servicios públicos de nuestra comunidad. Como le decimos, lo que hemos decretado, lo que hemos acordado, es que la jornada laboral empiece a partir del 1 de junio. Hemos hecho una reserva, en lo que queda de año, en torno a los 35 millones de euros para poder atender precisamente la puesta en marcha de esta medida a la que nos habíamos comprometido. Por tanto, eso es lo que le puedo señalar. En cuanto a los contratos que usted me decía, yo en este momento no le puedo decir cuáles son los contratos que se vayan a llevar a efecto, porque queda un largo trecho de trabajo que tenemos que realizar en las correspondientes mesas sectoriales para determinar cómo y de qué manera se canaliza todo este proceso en aras a lo que le decía anteriormente, que no vamos a realizar ninguna merma en la calidad de la prestación de los servicios. En relación a la siguiente cuestión, que me hablaba del gasto electoral, mire, cuantificado no lo tenemos. Lo que yo sí que tengo es, en el convenio que estamos firmando con el Ministerio del Interior, el reparto de los costes de las acciones que le corresponde a la Administración General del Estado y que le corresponde a la Junta de Castilla y León. ¿Qué asume el Ministerio del Interior? Pues el Ministerio del Interior asume el gasto derivado del pago de las dietas y seguridad social de los miembros de las mesas electorales, así como el suministro de cabinas y soportes, la fabricación y distribución del material electoral impreso común y la elaboración, fabricación y distribución, así como del gasto del manual de instrucciones al que me he referido anteriormente. ¿Qué asumimos desde la comunidad autónoma, desde la Junta de Castilla y León? Pues el coste de las papeletas de votación y el coste derivado del acondicionamiento de los locales, así como el coste del transporte gratuito para el electorado. Nuestra obligación es facilitar al Ministerio del Interior los resultados y informar al Ministerio sobre las disposiciones que se adopten en materia de jornada y permisos de las personas que van a intervenir durante todo el proceso electoral. Eso, en este momento, no tiene una cuantificación económica efectiva y certera.
En relación a las 35 horas, los sindicatos cifran al menos en 4.500 el personal que se necesitaría. No sé si este es un punto de partida para negociar o es demasiado. Y luego quería preguntar una duda sobre los fondos adicionales para atender el bono de alquiler de vivienda. Ha dicho, creo que 50 millones. ¿Sería esa la cantidad adicional a los 21 o 50 en su conjunto?
No, adicional a los 21.
Adicional a los 21. Y luego quería una valoración de la elección de Valladolid como sede de la gala de los Goya el próximo año. Gracias.
Bien, en relación a lo que me señalaba, el punto de partida, mire usted, es el punto de la negociación que tenemos que ir estableciendo y en la cual tenemos que ir trabajando con las organizaciones representativas, con las organizaciones representativas de todos y cada uno de los empleados públicos. Como le he dicho, hemos hecho esa reserva de ese dinero desde el punto de vista presupuestario y, como le he dicho también y le insisto, tenemos un largo trecho de negociación en el cual vamos a ir avanzando en aras a que la merma no se produzca en la prestación de nuestros servicios públicos y que se sigan prestando con la calidad de vida. Le preguntaba, creo que en materia de vivienda,
Sí, en materia de vivienda creo que contesté. Efectivamente, son 50 millones de euros adicionales los que haría falta para esta ocasión. Pedimos, lógicamente, para esta convocatoria. Si en sucesivas convocatorias se planteara, pues lo suyo sería que el Gobierno nos llamara a las comunidades autónomas para consultar antes el cómo hacerlo. pero también que no se generen expectativas si no se van a poder cumplir. Y luego me preguntaba una cuestión en materia cultural de la elección de la ciudad de Valladolid como sede para los premios Goya. Refleja claramente la posición de nuestra comunidad, que es primordial dentro de España en materia cultural. Viene en nuestro Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Castilla y León es una comunidad histórica y cultural, es una referencia para nosotros la cultura, lo es desde el punto de vista de la gestión de las actividades culturales, lo es desde el punto de vista de la gestión del patrimonio histórico. Nadie tiene tanto patrimonio histórico en Castilla y León dentro de España como lo tiene Castilla y León. Nadie tiene en España tanto patrimonio histórico como lo tiene nuestra comunidad autónoma. En términos de bienes inmuebles, que son calificados como bienes de interés cultural, en términos de otros bienes calificados como interés cultural, no siendo bienes inmuebles, o también en bienes patrimonio de la humanidad seleccionados por la UNESCO. Yo creo que es justo reconocer Castilla y León como lo que es, una comunidad histórica y cultural, una comunidad acogedora para las actividades culturales y una comunidad que es referencia en la gestión del patrimonio y en la gestión de la política cultural.
Sí, si me permiten,
Jesús, a mí, Julio, también valorar los Goya.
Sí, claro. Yo lo único que le puedo decir es que Valladolid es una ciudad de cine y lo que estamos haciendo con la consecución de la gala de los Goyas en nuestra ciudad, pues es algo tan debido como a lo largo de la historia venimos trabajando todos y cada uno de los vallisoletanos por y para el cine. Por tanto, estamos de enhorabuena.
Sí, precisamente sobre la gala de los Goya, quería saber de qué manera ha participado la Junta en esta candidatura, si ha luchado para que viniera la comunidad. Y también quería saber de qué manera piensa aportar una vez que ya se ha conocido que va a llegar a Valladolid el año que viene. Y luego, sobre esta cuestión, Empleo informó ayer a los sindicatos que la Junta finalmente se iba a aportar fondos para el SERLA. No sé si con esto ya dan por resuelto el problema. Y también quería saber si mantienen que el SERLA es un chiringuito de los sindicatos, ya que van a aportar 400.000 euros a él. Gracias.
Pues en primer lugar, tiene que ser la Academia de Cine, que es la organizadora, la que informe de todos sus proyectos. Nosotros, lógicamente, colaboraremos en aquello que sea necesario, reconociendo el liderazgo que aquí tiene quien los organiza estos premios, que es la Academia del Cine Español. Y en segundo de los aspectos, ayer hubo una reunión en este ámbito, mañana habrá otra, ayer se dio cuenta de la reunión, mañana se dará cuenta también de la reunión e iremos a informando sobre los avances que se produzcan, pero se va cumpliendo aquello que les veníamos diciendo, que era el compromiso de la Junta de Castilla y León.
Yo quería volver sobre las 35 horas. Han dicho que tienen una reserva para este año de 35 millones, teniendo en cuenta que solo será de aplicación a partir del 1 de octubre. O sea, aplicación desde el 1 de julio, pero en verano ya se aplica a las 35 horas. O sea, para el último trimestre, 35 millones. ¿Se puede extrapolar unos 130, 140 millones para todo un año, para los siguientes? Y, por otra parte, se habla aquí en el acuerdo de adaptación de los horarios, del horario de las dependencias administrativas. ¿Afectará el horario de atención a los ciudadanos o es a los horarios que nos ha dicho de horario fijo y variable?
En relación a lo que decía usted de la extrapolación, hombre, está aquí el consejero de Hacienda y a lo mejor él quiere señalar algo, pero en todo caso yo no haría ninguna extrapolación porque lo que estamos haciendo es una reserva. Vamos a ver cómo somos capaces de llegar a un acuerdo con las organizaciones más representativas y el tiempo irá deparando lo que haya de ser menester a la hora de llevar a cabo el aplicativo. Piensen ustedes que uno de los motivos principales en los cuales hemos estado trabajando es el siguiente. Nosotros queríamos implantar las 35 horas en todos los sectores, en todos los ámbitos de la Administración regional. Y no es lo mismo como a todo el mundo se le puede antojar lo que ocurre en la Administración general que lo que pueda ocurrir en una Administración tan específica, tan sectorial y tan trufada de distintas jornadas laborales como pueda ser la sanitaria. Por tanto, queda, como les he dicho, un trabajo por realizar importante y en ello estamos. Hoy hemos dado un gran paso. El Gobierno ha aprobado el decreto ley por el que se instauran las 35 horas y, además, lo que es más importante, lo hemos hecho teniendo el respaldo de todas las organizaciones sindicales. Y desde aquí yo quiero lanzar un agradecimiento a todos y cada uno de los empleados públicos de esta Administración en aras a la satisfacción general de todos y cada uno de los ciudadanos que viven y trabajan en nuestra comunidad autónoma. En cuanto a la jornada, estamos hablando no de la jornada de atención al público y sí de los tiempos de trabajo y las flexibilidades y las conciliaciones correspondientes de todos y cada uno de los empleados en cada uno de los sectores.
Sí, quería preguntarle al consejero si cree, si este gran paso del acuerdo de las 35 horas va a ser el último de sus pasos como consejero de la Junta o si tiene fijado una fecha para dejar la consejería, dada su candidatura a la alcaldía de Valladolid.
Pues mire, espero que no sea el último de los pasos. Yo creo que además mañana tenemos un momento importante con la firma del preacuerdo en materia del convenio colectivo, si somos capaces de llevarlo a efecto. Y en relación hasta dónde o cuándo estará este consejero de la presidencia, dos cuestiones importantes. En primer lugar, es una decisión que, como todos ustedes saben, corresponde al presidente de la Junta nombrar y cesar a sus consejeros y, por tanto, y desde ese punto de vista, total y absolutamente respetable lo que señale mi presidente. En segundo lugar, desde el punto de vista jurídico, como bien saben ustedes, no hay incompatibilidad hasta el momento de la recogida del acta como concejal. Por tanto, hasta ese momento yo puedo seguir desempeñando las gestiones como consejero de la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y ya que me hace esa pregunta, yo voy a hacerle una reflexión, porque yo sé que estas cuestiones se prestan a un debate continuo, ¿no?, de cuándo deja uno o no deja un puesto. Vamos a ver, imagínese usted que el que se presentara a un determinado municipio como candidato fuera médico. Ese médico de atención primaria debería de dejar la responsabilidad que tiene con sus pacientes hasta el momento de recogida del acta de concejal. Imaginemos que en vez de ser médico tiene un trabajo en hostelería o es el que regenta un restaurante dentro de la hostelería. ¿Debe de dejar o de llevar a cabo su trabajo porque se dedique a llevar a cabo una representación de todos y cada uno de los ciudadanos de un municipio determinado? Pero vayamos más allá. Pensemos que se lo exigimos a determinados representantes que ejercen una función pública política. ¿Por qué no se lo exigimos a los demás? ¿Por qué no le decimos al alcalde de turno que se presenta a unas elecciones que cuándo va a dejar de ser alcalde para dedicarse en cuerpo y alma a llevar a cabo la correspondiente elección y campaña electoral? Mire, este es un tema que tiene que ver con algo que atañe a las personas, que tiene que ver con la capacidad de trabajo, con la capacidad de esfuerzo, con la capacidad de coraje en el cual puede verse inmerso para atender las distintas dedicaciones. Yo estoy entregado en cuerpo y alma a todos y cada uno de los castellanos y leoneses y al hacerlo estoy entregado en cuerpo y alma a todos y cada uno de los ciudadanos de Valladolid.
Sí, volviendo al tema de los Goya, dicen que van a colaborar con la academia, no sé si mediante la aportación de algún tipo de fondos o otra cuestión. Y luego, quería saber si puede existir algún tipo de reticencia de su socio por financiar estos premios.
Pues lo organiza la Academia de Cine, son la Academia de Cine quien decide los premios y nosotros no formamos parte del jurado y, por tanto, nosotros en aquello que sea necesario y que se estime oportuno, pues naturalmente colaboraremos y estamos a disposición de la Academia para que esta gala salga como se merece y que demostremos una vez más que Castilla y León es lo que es, una buena comunidad para celebrar todo tipo de eventos de cualquier naturaleza y los culturales es un buen ejemplo de ello.
¿Alguna cuestión más?
Sí.
Espera.
¿Quién? Yo misma, vale. Bueno, pues aprovechando que está aquí el consejero de la Presidencia, quería preguntar cómo va el tema de la ley de violencia intrafamiliar y del decreto de concordia, que Vox se ha quejado varias veces de que esto va lento. Me gustaría saber en qué situación está.
Mire, yo de lo único que le puedo hablar es de la memoria histórica, memoria democrática. Seguimos trabajando internamente ambas formaciones y no le puedo avanzar nada más. En relación a la ley de violencia intrafamiliar no tengo ningún dato al respecto.
Y luego le quería preguntar al portavoz, ya que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha contestado a las preguntas que hemos hecho en mi medio, me gustaría saber si tienen ya una estimación de la superficie que se ha quemado en Candelario, es quién dio la orden de proceder a esa quema controlada y si hubo algún tipo de confusión con la previsión meteorológica como para ponerse a hacer una quema controlada en un día de viento en una sierra.
Pues aprovechando su pregunta, quiero dejar clara una cosa. Nuestro apoyo firme y decidido a los profesionales del operativo de incendio de Castilla y León. Creemos que hacen un extraordinario trabajo, sus decisiones son apoyadas por el Gobierno de Castilla y León. Estamos orgullosos de que estén entre los mejores de España y que si tenemos una masa forestal que es la mejor de España en términos de calidad, en términos de diversidad y en términos de extensión, es en gran parte al conjunto de la sociedad y muy específicamente a los profesionales a los que usted señalaba. Y, por tanto, desde aquí mi apoyo a esos profesionales y mi respeto y mi respaldo, y especialmente cuando son criticados por parte del Gobierno de España, pues me parece que tenemos que apoyarles todavía más. Tenemos excelentes profesionales en Castilla y León y les vamos a apoyar en sus decisiones.
Pero no es una crítica a los trabajadores. No es una crítica. Quiero saber quién dio la orden, cómo se tomó en cuenta la previsión meteorológica y cuál es la superficie quemada. No he hecho ninguna crítica a los trabajadores, nada más lejos de mi intención.
Pues el criterio es profesional y, por tanto, nosotros respaldamos ese criterio profesional en esa toma de decisión.
En cuanto a la superficie,
ustedes saben que tenemos un procedimiento sistematizado en cuanto a la realización de información. Yo sé que en torno a esto sí que hubo un debate, pero nosotros establecemos un procedimiento en función de la época del año y en función del riesgo de incendio, también en función del tipo de incendio. Cuando el tipo de incendio no llega a un nivel determinado de hectáreas afectadas o de patrimonio arbolado afectado, pues lógicamente la comunicación no figura en este orden, porque en Castilla y León el número de incendios lógicamente es el catálogo sistematizado que se lleva. En este caso, yo creo que el número de hectáreas arboladas fue nula o prácticamente insignificante y por eso no figuraba dentro del criterio sistemático en la estabilización de la información en comunicación que se remite, sin perjuicio, lógicamente, que las respectivas delegaciones territoriales de la Junta de Castilla han estado a su disposición para dar toda la información que era precisa sobre estos incendios. Pero es verdad que en el ámbito autonómico sí que hay un criterio sistematizado de cuáles son el rango de los incendios para los cuales se da una información. Este incendio que usted señala no llegó a ese rango y, por tanto, su impacto fue claramente inferior al que determina un nivel de información dentro del sistema sistematizado.
Sí, y por hacer un pequeño matiz con respecto a la reunión de ayer en torno al SERLA, los sindicatos trasladaron, y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo también, ese plan que se les había planteado con 8 líneas y que los sindicatos decían que se les habían presentado como inamovibles, es decir, que las aceptasen o no se iban a llevar a cabo, cerrando un poco la puerta a una posible negociación, aunque sí que esperaban que en la reunión de este viernes sí que se pudieran abordar individualmente cada uno de esos puntos. Solo matizar, ¿es así? O sea, es el plan presentado ayer por la Consejería de Industria es finalmente lo que va a aplicar la Junta de Castilla y León, o sí que están abiertos a escuchar y a debatir de nuevo con los sindicatos cada uno de esos aspectos?
Fíjese si estamos dispuestos a escuchar y a debatir, que ayer se celebró una reunión y mañana se va a celebrar otra. Lógicamente, que haya un acuerdo supone del acercamiento de ambas partes. Yo creo que ayer los sindicatos reconocieron el acercamiento que había hecho la Junta de Castilla y León. Si al final hay un acuerdo, pues es el acercamiento mutuo respecto de posiciones iniciales. Vamos a valorar cuando se produzca finalmente el acuerdo y las decisiones que se tengan que tomar.
Sí, hola, buenos días. Sobre el bono de alquiler joven, no sé si saben en cuánto tiempo se agotó el crédito. No sé si fueron días.
Bueno, nosotros lo que tenemos que tener es todo el listado de personas que se recibieron. Y, lógicamente, una vez que se tiene el listado, hay que examinar que se cumplen los criterios, porque puede haber personas que lo hayan solicitado que no cumplan los criterios y, por tanto, sigue abierto el plazo y el plazo, además, sigue abierto durante el periodo que el Gobierno establece que tiene que estar abierto ese plazo. Y, a partir de ahí, una vez que se analizan todas las solicitudes, lo que se ha visto es que solo se pueden dar a las primeras, de acuerdo con los créditos y el sistema que estableció el Gobierno, que es lo que se ha hecho. Lógicamente, el dinero era muy insuficiente, la expectativa fue muy grande, las demandas fueron muchas y la decepción ha sido enorme, como ustedes pueden imaginar, porque han sido 12.000 solicitudes las que se han quedado sin poder atender porque se les informó de un derecho que finalmente no existía porque la cantidad no se correspondía con la convocatoria con la que se efectuó.
Sí, buenos días. Señor Garrido, quería preguntarle dos cuestiones y una cuestión al señor Carnero. Sobre el concierto solidario que se está organizando en Zamora, se han conocido un poco las cifras de los cachés de los artistas. Mi pregunta sería, más o menos, ¿cuánto esperan, ya que se trata de un concierto solidario, aproximadamente, si han hecho alguna estimación de lo que la Junta de Castilla y León espera recaudar en este evento? Y, por otra parte, respecto a Villalar, al Día de la Comunidad, más o menos, ¿hay alguna cantidad que vaya a aportar la Junta este año? ¿No va a aportar nada desde la Fundación Villalar? En fin, quería saber. Y al señor Carnero quería preguntarle por la otra gran medida que ha tomado la Consejería de Presidencia en referencia a los secretarios, a paliar la ausencia de secretarios en los pueblos de Castilla y León. ¿Cómo está ahora mismo este plan? Si nos puede.
Sobre la primera pregunta, creo que informó con un cierto detalle la Consejería de Cultura. No sé si ese dato lo ofreció, pero para nosotros no es lo único importante el que se recaude una cantidad determinada, porque lógicamente la aportación económica que hace de forma directa la Junta de Castilla y León es relevante en términos del apoyo a la restauración de la zona, en términos ambientales, pero también en términos de apoyo a las actividades productivas que ahí se celebraron. Recordará usted que hicimos una actividad económica relevante en esta materia, tanto para el sector agroalimentario como para el resto de los sectores productivos. Lo relevante en este asunto no es solo que se recaude mucho dinero, sino concienciar y sensibilizar al conjunto de la población sobre esta cuestión y poner de manifiesto la importancia que tiene nuestra comunidad en este ámbito, que es doble. Por un lado, el que Castilla y León tiene el mayor patrimonio forestal y natural de toda España. Somos la comunidad de referencia en este ámbito y es bueno que se sepa y se valore. Y, en segundo lugar, sensibilizar a toda la población para que se sensibilice sobre el hecho de proteger la naturaleza. Creo que me dicen también que esta tarde creo que la consejería tiene previsto dar más información, por tanto, allí podrán darle más detalles sobre esta cuestión. Y el segundo de los aspectos, en relación con Villalar, la Junta de Castilla y León en otras ocasiones ha hecho algunas colaboraciones. Este año estamos dispuestos no solamente a mantenerlas, sino a reforzarlas si es preciso alguna concreta y específica para la realización de esa actividad en ese municipio. Lógicamente, esta es una tarea que se va a ir concretando y que les informaremos en cuanto tengamos ocasión de ello.
En relación a la pregunta que usted me señalaba respecto a la bolsa de secretarios, informar de que en este momento se están celebrando los correspondientes cursos en las 9 capitales de provincia. Esto empezó el pasado 18 de marzo con 1.000 aspirantes que tienen la obligación de llevar a cabo tanto la presencia en esos cursos, que son de 100 horas, más la obligación de llevar a cabo las correspondientes acciones que desde el punto de vista online, en la parte online, se les requiera. Y a continuación, en torno al mes de junio, tendrá lugar el examen correspondiente para ya a partir de ese momento conformar la tan ansiada bolsa que queremos de secretarios que puedan estar al servicio de nuestros alcaldes y concejales en los distintos municipios de la comunidad autónoma.
Dos temas que les confirmo que había anticipado, pero para darlo ya con seguridad. Efectivamente, el vicepresidente ofrecerá esta tarde una rueda de prensa sobre esta cuestión y ahí habrá ocasión de ofrecer detalles sobre este asunto. Me refiero al concierto celebrado en Zamora. Y en relación con la pregunta que había planteado la señora Cornejo, no afectó ese incendio arbolado en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, la afección respecto del arbolado fue nula. Ya había dicho que era nula o insignificante. Confirmo que no afectó a ningún tipo de arbolado.
Sí, eso se supo desde el primer momento que no afectaba arbolado. Lo que pasa que sí que me interesa saber qué superficie se ha quemado de matorral.
La superficie de matorral fueron 160 hectáreas como estimación provisional. A la espera de la estimación definitiva, estamos hablando de 160 hectáreas, que lógicamente es en un terreno que también sirve de protección de la superficie forestal que está en el entorno.
Sí, yo sobre el tema de la...
Creo que la delegación territorial informó sobre esto, asunto, porque aunque lógicamente digamos que no entra, como comenté antes, aunque sea reiterativo, en la sistemática habitual de información por el método, digamos, general de incendios, sí que cada delegación territorial informa sobre estas cuestiones y creo que este dato se informó ayer por parte de la delegación territorial en Salamanca.
Sí, sobre el tema de la gala de los Goya, yo sí que les quería preguntar concretamente si consideran que han sido decisivas las gestiones que se han hecho desde el Ayuntamiento de Valladolid, la concejala de Cultura y teniente de alcalde Ana Redondo y el propio alcalde para que la gala se celebre aquí en Valladolid. Si pueden concretamente contestar a esa pregunta.
Mire, yo le decía anteriormente que Valladolid es una ciudad de cine y, por tanto, se merece que la gala de los Goyas se celebre, que es fruto del trabajo de muchos vallesoletanos. Piense usted las ediciones que tiene ya la Seminci, es fruto de las distintas corporaciones locales, municipales democráticas, que han llevado un trabajo y un esfuerzo fundamental en aras a mantener vivo el cine, pero sobre todo y ante todo es fruto de todos y cada uno de los vallesoletanos. Por tanto, los gestores actuales del Ayuntamiento no han hecho sino recoger ese bagaje y hacer de ello lo que supone que hoy Valladolid pueda disfrutar de esa gala. Y, por consiguiente, a los gestores hay que reconocérselo.
Si no hay más preguntas, vamos, como siempre, y antes de terminar, abrir el turno de preguntas con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy lo iniciamos en León, con Carlos Domínguez de ILEON. Cuando quieras, Carlos, adelante.
Hola, buenos días. Confío en que se me escuche mejor que la semana pasada. Yo tenía, bueno, dos preguntas relativas a las ayudas de alquiler. Una de ellas es, primero, si ha valorado en algún momento, estaría dispuesta la Junta de Castilla y León a hacer algún suplemento económico para paliar la falta de fondos para los bonos de alquiler de vivienda joven. Ha reclamado en torno a unos 50 millones de euros, me parece que lo ha cuantificado el Gobierno, pero no sé si hay una intención, una valoración de la Junta de poder ayudar. Y en segundo lugar, aparte también querría que, es decir, si no podrían salir esos fondos del dinero que la Junta de Castilla y León sí que es verdad que se ha ahorrado de una anualidad de las ayudas ordinarias que no han tenido lugar, porque las ayudas de alquiler del año pasado en realidad se abrió el plazo y se convocaron en diciembre y se van a repartir este año. Respecto a las últimas repartidas, transcurre más de un ejercicio en el cual no va a haber ningún gasto de ayuda al alquiler por parte de la Junta de Castilla y León, a pesar de que sí tiene fondos estatales para hacer ese reparto. Quizá no sé si valoran que el dinero sobrante de esa convocatoria no realizada pudiera ayudar a cubrir ahora parte de las ayudas que no se van a poder pagar. Al consejero de la Presidencia sí quería saber en qué momento se encuentra el cumplimiento del fin de la cita previa en la Administración Autonómica para todos los servicios que se había anunciado prioritariamente a mediados del mes de febrero. Ha transcurrido algo más de un mes y medio. Hay muchos servicios todavía, muchísimos, gerencias, sanitarios y otros muchos, con cita previa obligatoria para los ciudadanos. No sé hasta qué punto valoran ese cumplimiento prioritario que se había dado de retirarla, pues si se está cumpliendo adecuadamente o no. Gracias.
Sobre la primera de las cuestiones, la Junta de Castilla y León se concentra en aquello que se ha comprometido, que es la convocatoria de ayudas que ha convocado la Junta de Castilla y León con sus fondos, y que esas sí nosotros garantizamos el cubrir todas las demandas que existan de solicitudes que hayan cumplido las condiciones. Estamos entre las muy pocas comunidades autónomas que ofrecen esta garantía. Ya saben ustedes que la mayoría de las comunidades autónomas solo otorgan hasta que se acaba el crédito. Nosotros en los últimos años, no ha sido así siempre, pero sí en los últimos años, venimos garantizando que las subvenciones que cumplen las condiciones tienen ayuda por parte de la Junta de Castilla y León. Lo que lógicamente también nos corresponde es exigir al Gobierno que hubiera hecho mejor las cosas y que ponga los fondos para los errores que ha cometido. No nos corresponde a nosotros resolver los problemas del Gobierno. Nosotros denunciamos, por ejemplo, la ley del sí es sí. Ya solo nos faltaría en que al final se nos echara la culpa o fuéramos nosotros los responsables de solucionar el problema en el que el Gobierno nos ha metido a todos. Nosotros no se nos consultó cuando se convocó la línea. Decimos desde el primer momento que estaba mal hecha y que iba a dar problemas y que iba a haber muchas solicitudes sin atender. Esto ha pasado en todas las comunidades autónomas y al final, pues desgraciadamente, nosotros hemos cumplido nuestra tarea, que era resolver las ayudas, pero teníamos razón. Durante un tiempo es verdad que hay quien decía que la pelota estaba en nuestro tejado, que decían que teníamos que resolver las ayudas. Ahora ya están resueltas. Nosotros hemos cumplido nuestra parte, que es lo que se nos encomendó. La capacidad técnica que tenemos para hacer bien las cosas y se confió en nosotros porque resolvíamos las ayudas. Lo hemos hecho. Ahora, quien ha hecho mal las cosas es el que tiene que dar solución a esta cuestión. Nosotros ni siquiera sabemos si esa ayuda tiene vocación de continuidad para el futuro. O solamente es durante este año, o por un motivo concreto, que tampoco el Gobierno explicó en su momento cuando la convocó.
Y en relación a la cita previa, pues se han dado las oportunas directrices. El mes pasado se han dictado por las distintas delegaciones la correspondiente instrucción y lo que se está llevando a cabo es la sucesiva implantación de evitar precisamente la cita previa en aras a que la regla general sea la presencialidad.
Y terminamos hoy en Soria con Iciar Ortega de Soria Noticias. Iciar, buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo quería preguntarle primero al portavoz. La Junta anunció ayer que había vendido ya este año 400.000 metros cuadrados de suelo industrial y alcanza las ventas totales casi de 2022. ¿Cuáles son estos datos para el suelo industrial en Soria y la previsión de la Consejería de Economía y Hacienda para esta provincia a lo largo de este año? ¿Se ha notado en el caso de Soria la implantación de las ayudas al funcionamiento y también cómo avanza el tema del PEMA? Y al consejero de la Presidencia le quería preguntar, porque ayer el director general de Acción Exterior anunció aquí en Soria una inversión de 1,4 millones dentro del Plan Soria para reformar la Casa de Soria en Madrid, en pleno centro, con el objetivo de convertirla en una embajada de toda Castilla y León. ¿Cómo cree que debería afrontarse ese proyecto en lo referido más bien a estrategias, a cómo se va a llevar a cabo, cómo va a funcionar esta embajada? ¿Va a organizar eventos? ¿Va a haber algún encargado de la Junta en Madrid para gestionar esta labor? No sé más o menos ahora qué estrategia se plantea de cara a tener continuidad en la consejería. Eso es todo, muchas gracias.
Pues muchas gracias. Efectivamente, Soria en los últimos tiempos sí que es verdad que ha habido venta de suelo empresarial. No tengo ahora aquí las cifras en este momento para podérselas confirmar. Muy importante ha sido el impulso en torno al PEMA, al Parque Empresarial del Medio Ambiente, que ha permitido ofrecer un suelo empresarial en buenas condiciones. Tenemos ya algunas parcelas vendidas, otras con muy buenas expectativas, y yo creo que hay una buena situación de Soria respecto a la atracción de empresas. Me pregunta usted si a esto ha podido influir en alguna medida esa reducción en los costes de seguridad social. La reducción ha sido ínfima, como usted conoce, claramente insuficiente en relación con las demandas del territorio. Yo creo que lo que más está influyendo es tanto el plan Soria de la Junta de Castilla y León como la puesta en marcha de esa oferta en torno al Parque Empresarial del Medio Ambiente y el conjunto de ofertas que está haciendo la Junta de Castilla y León a empresas para que se pueda instalar en esa provincia.
En relación a la Casa de Soria y la correspondiente reforma que vamos a llevar a cabo, porque lo tenemos así presupuestado, de lo que se trata es de tener dicha casa al servicio de todos los castellanos y leoneses para que se puedan llevar a cabo, aparte de los eventos correspondientes y atinentes a las distintas casas regionales representativas en Madrid, de Castilla y León, bueno, pues que esté al servicio y se pueda utilizar para cualquier tipo de evento o actuación que pueda ser requerido, tanto por el ámbito público como por el ámbito privado.
Ya muy brevemente, creo que Carlos Domínguez quería repreguntar desde León. ¿Carlos?
Sí.
Sí, adelante.
Ahora, creo que sí, ahora. Bueno, siento tener que repreguntar, voy a hacer la pregunta más sencilla. ¿Cómo va a compensar la Junta de Castilla y León la anualidad de sus ayudas ordinarias de alquiler de vivienda que no ha repartido, en primer lugar? Y al consejero de Presidencia, bueno, le preguntaba una valoración del ritmo de implantación del fin de la cita previa, pero creo que tampoco. Es decir, si está satisfecho o no, un mes después, del grado de mantenimiento o de retirada de la cita previa en los servicios de la Administración Autonómica. Gracias.
Pues le diré que nosotros hemos ejecutado todas las solicitudes que se han presentado, que cumplían los requisitos y, por tanto, hemos abordado a resolver todas ellas. Y, en segundo lugar, que no hemos tenido que revolver ninguna cantidad al Ministerio por falta de ejecución de algún programa en materia de alquiler de viviendas.
Y en relación a la pregunta que usted me reiteraba, significarle que estamos procediendo a la correspondiente implantación. Nuestra intención es que quede establecida como regla general la presencialidad y en aras a ello estamos trabajando.
Sí. ¿Alguna pregunta más?
Sí, perdón, sí. Nada, una duda sobre el bono de alquiler joven. Usted ha dicho antes que le hemos pedido al Gobierno que se nos transfiera el dinero necesario. No sé si es una petición que hace aquí o se han dirigido formalmente al Gobierno por carta o de alguna
sí.
manera.
Sí, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda envía una carta al Gobierno de España pidiendo, bueno, dos cosas. Primero, informando de cuál ha sido la resolución, de cuál ha sido el número de solicitudes presentadas que cumplían las condiciones y de cuál ha sido el volumen de solicitudes que han podido atenderse en función del orden de llegada. Y, en segundo lugar, solicitando que se cubra esa cantidad que falta y la cuantificación correspondiente a la misma y, por tanto, le llegará al Gobierno, si no le ha llegado ya esa información y esa solicitud, y esperamos una respuesta. Le insisto en que nuestro caso no es distinto de lo que seguramente ocurra en otras comunidades autónomas. Así como otras comunidades autónomas sí que veíamos una diferencia para el caso de Castilla y León, si hablábamos del tema del presupuesto del Estado y otros, aquí no. Aquí el problema es que entendemos nosotros, a expensas de que puedan resolver el resto de comunidades autónomas, todavía no lo han hecho, que es un tema de carácter generalizado y que la convocatoria estaba mal diseñada y que para toda España el problema va a ser similar al que hemos padecido aquí en Castilla y León, al menos en las que ya están resolviendo estos días junto con nosotros, el problema está siendo similar.
Perdón, de forma muy breve, lo prometo. Quería saber si han dado ya respuesta oficial al requerimiento por el Serla. Ayer el consejero dijo que habían admitido. No sé si lo han trasladado ya oficialmente al Gobierno.
Todavía no.
Ya es todo, gracias.
Gracias.